Buenas. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a Microeconomía de ADE. Y espero que esta bonita asignatura os guste. Vamos a ver. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí veis donde nos quedamos, en el tema 4.6, casi al final ya, ¿no? Vamos a ver. Sí. Bueno, me oís bien, ¿no? Por lo menos a ver si os veo. Sí, bueno. De acuerdo, vamos a cerrar ya ahí la cara. Y vamos a ver. Hemos estado viendo cómo definíamos la curva de demanda-precio, que sería X1 igual a función del precio, y veíamos aquí en ordenada siempre el precio, variable dependiente, y la variable independiente en abscisas. Siempre en este curso lo vamos a utilizar así, y en la mayoría de asignaturas siempre viene así, pero bueno, a veces puede ocurrir que demos la inversa a esta curva. Y entonces nos tendríamos una interpretación diferente de la curva demanda-precio, que sería la función o curva inversa de demanda. Que aquí veo que la X1 queda un poquito desdibujada, está en blanco, está en abscisas, en ordenadas, perdón, y en abscisas tenemos el precio. ¿Y qué hemos hecho? De una curva de demanda-precio inicial. Vamos a pasar esto aquí porque es que me tapa la... Pasamos a una curva inversa de demanda. Con esta analítica vamos a ver P sub 1 igual función inversa de la X1, de la cantidad demandada de X1. Precio es función de la cantidad demandada del bien X1. ¿Qué pasa? Que parece esto muy complicado. Bueno, y fijos. Segundo precio, el segundo bien, y la renta. Acordaros que siempre ocurre esto cuando están fijos los demás variables. Porque si no, se complica la analítica. Estamos en primer curso y utilizaremos esta forma simple. Entonces, esto que parece muy complicado, simplemente... Vamos a ver que no es tan complicado. Si os pidieran la función inversa de demanda de una curva de demanda, pues, por ejemplo, si la función de demanda... Tenemos una función de utilidad de Cook-Douglas, de esta forma, que ya la conocemos. Si la función de demanda-precio del bien 1, que le hemos hallado, pero yo creo que lo tenéis que saber de memoria esta forma, pero la podemos hallar por Lagrange. Si la hallásemos por Lagrange, ya hemos hecho eso en otros temas, tenemos que la X1 es igual a A dividido por A más B, que multiplica la renta dividido por P sub 1. Si esta es la forma de la curva de demanda-precio, si despejo de esta fórmula la P sub 1, pues ¿qué tengo? La función inversa de demanda. Lo que parecía tan complicado, si tengo una función de demanda normal, la inversa de demanda, despejando el precio, haciendo operaciones, veréis qué es esto, pues ya tengo, ya me pueden preguntar, me ponen cuál es la función de demanda-precio, me hacen hallar la función de demanda-precio de una función de utilidad, la que sea. Bueno, pues lo podemos hacer por Lagrange, si no nos sale esta función, que está, os la tenéis que saber. Si os sale esta o cualquier otra, lo hacemos por Lagrange, hallaríamos las funciones de demanda de los dos bienes, y si nos pregunta cuál es la función inversa, pues despejaría el precio, y ya está. Acordaros también que hacíamos lo mismo con la curva de Engel. Despejábamos la renta. Pues lo mismo aquí, el precio. Función inversa, el precio. Función curva de eje, la renta. Función curva de demanda, precio normal, por la X1. En fin, bueno. La función inversa de demanda tiene una interpretación económica. Dice, al consumir cantidades de ambos bienes, cantidades positivas de ambos bienes, la elección óptima debe satisfacer la condición, acordaros, de la RMS igual a P sub 1 dividido por P sub 2. También era igual a las utilidades marginales, que era la RMS de 1 dividido por la utilidad marginal del 2, que era la pendiente de la curva, acordaros, y la pendiente de la recta, que era tangente. En la tangencia son iguales. Si no es en la tangencia, no son iguales, ¿eh? La elección óptima, ni esta igualdad. Y aquí, bueno, aquí lo único que dice el equipo docente, que si uno de los precios es uno, pues entonces la RMS sería igual al otro precio. Elemental, querido Watson, ¿eh? Bueno, pues esto sí, si P sub 2 es igual a 1, el precio P1 mide la disposición marginal a pagar del consumidor y es igual a la relación marginal de sustitución. Bueno, pues no me dice nada nuevo, ¿eh? Bajo el sol. Y vamos a pasar una concepto muy importante, sobre todo en esta final de curso, la elasticidad de una función. Y antes de olvidarme, que es que a veces no sale, perdón, a veces no salen los temas, voy a volver a abrir los temas 5, 1, a ver si haciendo esto podéis bajaroslo, porque es que me han dicho que no se baja, no sé por qué no se copia, no sé, no entiendo, porque yo lo pongo aquí, lo abro, como me dice Iteca que lo haga, pero si no, yo me figuro que es por saturación de líneas y que a lo mejor han cortado esta forma, y entonces, si no saliera en la grabación, los PDFs que os podáis bajar, me comprometo a ponerlos en la tutoría virtual de Barcelona, la de Barcelona en documentos. Ahí os lo pondría todos los PDFs de todos los temas. A ver, aquí os abro todos los temas porque los tengo. Los temas están hechos ya en verano. En fin, bueno. Incluso algunos temas, lo que he esperado para poner los problemas que salieron en el examen, los del examen de septiembre, no ha habido forma de saber las preguntas, las he preguntado al equipo docente y no me lo han querido pasar, entonces no tengo datos de septiembre, solamente tengo datos de febrero y la PEC de febrero. En fin, en cuanto yo me entere de algo, lo pasaría, pero de momento es lo que hay. Vamos a ir donde estábamos, porque, a ver, el concepto de elasticidad de una función. El concepto de elasticidad es en un punto, ¿eh? Acordaros, elasticidad es en un punto, y en una curva puede haber muchos puntos, pues entonces hay infinitas valor de elasticidades. Como pasaba con la RMS, la relación marginal de sustitución, en una curva de indiferencia, de indiferencia o de curva de utilidad, de nivel de utilidad, había infinitos valores. Así como la pendiente no, la pendiente era constante, acordaros, la pendiente de una recta era constante. Bueno, pues en una recta también hay la RMS. Habrá infinitas valores, ¿eh? Bueno, pues la elasticidad ocurre lo mismo. La derivada parcial era el efecto sobre una variable de un cambio infinitesimal en otra, ¿eh? Eso lo habíamos visto cuando decíamos dx respecto de dp, ¿eh? Cómo varía la demanda respecto de su precio, ¿eh? De forma infinitesimal o de forma finita, según si el número era infinitesimal o era un número muy grande. Pues la elasticidad es el cambio porcentual, tanto por ciento, en una variable, como consecuencia de un cambio porcentual infinitesimal de otra variable. Son cambios muy pequeños, infinitesimales, ¿eh? Por eso vamos a utilizar derivadas en este caso. Y la elasticidad precio de la demanda mide la intensidad o sensibilidad del consumidor ante las variaciones de la cantidad demandada de un bien por variar su precio. Mide la sensibilidad. Fijaros qué palabra más bonita, ¿no? Mide la sensibilidad o la intensidad. Y la fórmula es esta, que parece muy complicada, pero que es fácil. Elasticidad de la de X1 respecto de su precio P sub 1 es la derivada parcial de X sub 1 dividido por X1 dividido por X, la derivada parcial del precio dividido por el precio. Haciendo operaciones, esta derivada parcial de X1 multiplica a P sub 1, este por este, y X1 que multiplica a la derivada parcial de P sub 1. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es el cociente de la variación porcentual en la cantidad demandada del bien y la variación porcentual en su precio, ¿eh? También otra forma de verlo sería elasticidad precio de la demanda igual a variación porcentual de la cantidad de X1 por la variación tanto por ciento del precio P sub 1. Y mide la sensibilidad, siempre acordaros de esta palabra tan bonita, mide la sensibilidad con la que responde el usuario, el consumidor, ante una variación en el precio de un bien. Bueno, veo aquí que sois más alumnos que en la de Introducción a Economía de la Empresa. ¿Será que es más bonita esta asignatura? En fin. Bueno, consecuencias de la elasticidad de la demanda-precio. La elasticidad es independiente de las unidades de medida de las variables. Facilita comparaciones. La elasticidad de la demanda de un bien es más alta que la de otro bien, ¿eh? La elasticidad nos permitirá estudiar con más precisión el ingreso de una empresa relacionándolo con la demanda. Veremos que el ingreso este se convertirá en renta y veremos que haremos, en vez de la cantidad demandada, cuando varía el precio, el porcentaje, tanto por ciento o porcentual, de cómo varía la cantidad demandada respecto del precio, lo haríamos respecto de la renta, cuánto varía porcentualmente la renta, ¿eh? Y por eso os habla del ingreso de una empresa. Hay diversos tipos de elasticidades que se relacionan con los distintos tipos de derivadas parciales del cuadro de la diapositiva 99, que nos sirve para el bien 1 y también nos serviría para el bien 2. Y acordaros que utilizamos siempre, aquí en este caso, dos bienes, pero en otras asignaturas vamos a utilizar X bienes, ¿eh? O N bienes. Entonces, vamos a dejar claro esta fórmula de la elasticidad precio de la demanda. Siempre fijos el otro precio y la renta, ¿eh? Si es del X1 y el P sub 1, la elasticidad precio de la X1 P sub 1, de forma absoluta, nos dice ahí el equipo docente, por eso pongo estas dos columnas en rojo, porque si no aquí habría un signo menos, ¿eh? Si no es absoluta sería menos. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. La relación entre precio y cantidad demandada de un bien. Normalmente, ¿Por qué no normalmente? Porque acordaros que los Giffen y los Veblen, aquí me lo he olvidado poner, Veblen, tiene una elasticidad precio mayor que cero. ¿Por qué? Porque los bienes, acordaros que eran así, ¿eh? La relación entre precio y cantidad demandada de los bienes Giffen. Bueno, pues elasticidad precio de X1 respecto al P sub 1 sería cambio porcentual del X1 respecto al cambio porcentual del P sub 1. Formulita de 4 así, en esta columna así, o pasarlo de esta forma, que será la forma que podremos hacer operaciones, ¿eh? Y utilizaríamos siempre la derivada parcial de X1 respecto de P sub 1. Si es menor que cero, esta elasticidad es un bien ordinario. Y si es mayor que cero, es un bien Giffen o Veblen. Acordaros que eso lo habíamos hecho con los efectos sustitución y efecto renta y efecto total. Cuando era un bien ordinario, bien normal, bien Giffen, bien no Giffen, bien Veblen. Bueno, pues ahora vamos a utilizar aquí otra fórmula, otra forma de clasificación de bienes según sus elasticidades. Hemos visto elasticidad-precio. Ahí, ahora va esto muy lento. Hemos visto elasticidad-precio. Ahora vamos a ver elasticidad-renta respecto de un bien, pero por eso lo pongo aquí. Podríamos hacer lo mismo con el segundo bien. Pero bueno, vamos a utilizar solamente de momento X1. Elasticidad renta del bien X1 respecto de la renta M sería el cambio porcentual del bien 1 respecto al cambio porcentual de la renta, y la formulita en columna de A4 de sub X1 dividido por X1, derivada parcial de M respecto de M. Otra fórmula que nos iría bien para hacer las operaciones de cualquier problema: derivada parcial de X1 respecto de la renta. ¿Qué nos dice esa parte de que os he puesto ahí en ahí redonda? ¿Cómo varía la X1, variación infinitesimal del X1, cuando varía de forma infinitesimal la renta? Si lo hiciéramos de la elasticidad a precio, pues sería lo mismo del respecto del precio. Y entonces, esta formulita que hemos hecho aquí nos sirve también para clasificar otra forma los bienes según su elasticidad renta. Si es mayor que cero, será un bien normal. Si es siempre haciendo esto en forma absoluta, ¿eh? Bien normal. Si es mayor que uno y mayor que cero, esa elasticidad, pues sería un bien normal de lujo. Si es mayor que cero, pero menor que uno, que sería este caso, es un bien normal, pero de primera necesidad. Y si es menor que cero, sería un bien inferior que ya conocemos. Entonces, a lo que habíamos hecho, clasificación, que habíamos hecho del según los bienes, según los efectos sustitución y efecto renta y efecto total de Slutsky y de Hicks, habíamos hecho una clasificación de bienes, pues ahora tenemos esta otra que se puede tener a mano y concordar de una forma u otra cómo sabemos que es un, cómo clasificamos los bienes normales, bienes ordinarios, bienes inferiores, en fin, como habíamos hecho antes. Pues tenemos otra forma de clasificar. Y luego tenemos otra forma de elasticidad cruzada, que le llamaremos cuando cruzamos una variación de un bien, X1, respecto del otro precio. O X2 respecto del precio sub 1, del bien 1. Entonces, si utilizamos la primera, la elasticidad cruzada de X1 respecto del P sub 2, sería cómo varía porcentualmente el bien X1 respecto al cambio porcentual en el precio del bien 2. Formulita de columna de 4 y fórmula para trabajar derivada parcial del bien X1 respecto del precio del bien 2. ¿Cómo varía infinitesimalmente cantidad demandada del bien 1 cuando varía infinitesimalmente el precio del bien 2? Y según esta fórmula de elasticidad cruzada, tendríamos, si es mayor que 0, esta formulita, serían bienes sustitutos o sustitutivos. Si son menores que 0, serían bienes complementarios, que ya los hemos trabajado. Y si fuera igual a 0, no tiene ningún punto de no me sale la palabra. No tiene ninguna. Son independientes, ¿eh? Ninguna relación, exacto. Si no tiene ninguna relación entre bien 1 y bien 2, X1 respecto al precio del 2 serían bienes independientes, que también conocemos. Es que me quedo sin voz. Bueno, ahí sería un ejercicio de autoevaluación. Dada la función de utilidad, pues esta, que podría ser esta con Douglas, siendo una constante positiva, siendo A constante positiva, la que está elevada al X2, la elasticidad demanda renta del segundo bien sería, estamos hablando de la X2 elevado a, sería que os da unas respuestas, vamos a ver cuál es buena. Tenemos esta función de utilidad. Aplicando la condición de tangencia de equilibrio, o acordaros de óptimo, este sería el óptimo. ¿Y cuándo hacemos la condición de tangencia de óptimo? Pues cuando la RMS es igual a la relación de precios de los bienes, ¿eh? ¿Qué es la RMS? Pues la utilidad marginal 1 dividido por la utilidad marginal 2 respecto del precio. Esta sería la condición de tangencia en equilibrio, ¿eh? Del consumidor, en el óptimo. Entonces, haciendo de la función de utilidad, hacemos la derivada de X1 respecto de X2, pues vamos a hacer X1 sería 1 por la constante esta, que sería X2 elevado a, dividido por la utilidad marginal del bien 2. Bueno, pues sería de la segunda, sería X2 elevado a multiplica a por X1, que es la constante, hemos dicho solamente de la X2, pues X2 elevado a menos 1, sería la derivada. Hemos hecho la derivada de la bien del X1 y la derivada de X2. X1 respecto de X2 y X2 respecto de X1. Haciendo operaciones, pues esta a desaparece con esta X2 elevado a menos 1. Esto es hacer operaciones, ¿eh? Y nos quedaría X2 dividido por X1. Y esto sería igual a la condición de tangencia de equilibrio. Y hacemos aquí un poco de operaciones. Multiplicamos, despejamos P sub 1 y por X1. Y hacemos igual a, haciendo operaciones, de esto, de esta de aquí, nos saldría esto de aquí. Lo sustituimos el P sub 1 por X1 en la recta de balance, que ya sabemos cuál es. Pues P sub 1 X1 es igual a P sub 2 X2 dividido por A más P sub 2 X2 igual a renta. Operando, hacemos operaciones con esto, operando, tendríamos esto y despejaríamos la X2. como la elasticidad precio, perdón, elasticidad renta del bien 2, era esta formulita que ya habíamos hecho aquí, que ya habíamos hecho anteriormente. Bueno, pues ponemos, ¿cuál es la derivada del bien 2 respecto de la renta? Con esta fórmula que vemos aquí de x2 igual a m por a dividido por 1 más a por p sub 2. Derivada parcial de x2 respecto de la renta, bueno, pues todo lo que tiene la renta de constante sería esto de aquí. Veis que es todo lo que tiene de constante. Esto sería por 1, que es lo que valdría la derivada parcial de x2 respecto de la renta. Y la otra fórmula, esto sería una parte, que sería esta de aquí. Y m partido por x2, x2 sabemos que es esto de aquí, esto es x2, ¿no? Esto es x2. Bueno, haciendo operaciones vemos que esto desaparece, y esto es 1, y nos da que la elasticidad del bien 2 respecto de la renta es 1, y la respuesta correcta es la C. Hay que hacer ejercicio de las elasticidades, ¿eh? Derivadas parciales, muy fáciles y no hay ninguna complicación. La elasticidad de la pendiente. Vamos a ver qué distinción, cómo distinguimos lo que hemos estado trabajando. La elasticidad está relacionada con la pendiente de la curva de demanda y su signo determinará el signo de la elasticidad. Pero no son lo mismo. Una recta tiene una pendiente igual y constante. Ya lo estuvimos viendo cuando trabajamos la línea recta, la recta de balance. Pendiente, constante. Pero la elasticidad precio vemos que cambia en cada punto de la recta o de la curva. Entonces hay infinitas valores. Bueno, pues esa es una gran diferencia, tenerlo en claro, eso. Y ahora vamos a ver, hay una curva de demanda lineal totalmente vertical, de esta forma, rígida e inelástica, tiene elasticidad cero, pero dependiente es infinita, diferentes valores. Mientras que una curva de demanda lineal horizontal, que sería esta forma así, tiene elasticidad infinita, es perfectamente elástica, por eso es infinita, y pendiente cero. Veis que tienen diferentes valores. Ahí os dejo las formas de cuando está, bueno, la función inversa, la derivada parcial del precio respecto de la cantidad demandada es infinita, pendiente infinita, y la elasticidad es, esto es cero, elasticidad cero, pero con la función de directa de demanda. Esto sería la función inversa y esto es la función directa. Y ahí tenéis varios ejercicios, varios ejemplos. Bueno, ahí veis cómo se trabaja cuando la elasticidad es cero, cuando va un poco lento esto, que no hay forma de pasar la hoja, Bueno. Cuando es pendiente cero en una función de inversa de demanda y en cambio en la función directa de demanda veis ahí que es pendiente infinita. Bueno, os lo dejo para que lo trabajéis esto último, simplemente para que veáis la diferencia. En cada función de demanda hay unas partes más elásticas que otras. Ahora trabajamos solo la elasticidad, La elasticidad precio aumenta con el precio. Cuanto más arriba de la función de demanda precio lineal nos situemos, más elástica es la demanda. Aquí en este punto de aquí tendrá una elasticidad más elástica y en los puntos finales de la función de demanda precio lineal tendrá una elasticidad más inelástica. ¿Por qué? Porque hay diferentes valores de elasticidad. Precio muy alto, muy elástica, precio muy bajo, inelástica. Y eso es lo que me interesa que aprendáis. Por ejemplo, en una función de demanda precio lineal que tiene esta forma, con pendiente constante y elasticidad variable, tenemos esta fórmula de la función de demanda precio lineal. X1 igual a menos B por P sub 1. A y B son parámetros positivos. La B sería la pendiente, que siempre vale lo mismo. Y esta función de demanda está definida en el intervalo de variación del precio del bien. El precio del bien estaría entre la A dividido por B, menor o igual que A dividido por B, y menor o mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada del bien no puede ser, suponemos siempre en este curso, que no puede ser negativa. ¿Eh? No puede ser menor que cero. La pendiente de esta función de demanda, os he dicho que es, si hacemos la derivada parcial de x1 respecto del precio del bien 1, es la constante esta menos b. Es negativa y constante. La pendiente de una función de demanda lineal. En cambio,
su elasticidad
no es constante. Os lo digo porque es que ha salido en examen. Y a lo largo de una curva de demanda lineal, acordaros, precio más alto, más elástica. Precio más bajo, inelástica. ¿Eh? Y la pendiente, constante. Pero la elasticidad varía. Si estamos en el punto máximo, en este que he puesto aquí, A dividido por B, la elasticidad demanda-precio de X1, P sub 1, es infinita. Infinitamente elástica en este punto, donde corta la ordenada en el origen. Pero en el ordenada en abscisa, abscisa en el origen, sería inelástica. Y en ese punto A sería la elasticidad X1 P sub 1 igual a cero. En el punto central, en medio, sería unitaria. Esa elasticidad precio unitaria entre X1 y P sub 1. ¿Veis que me interesa que veáis que cambian los valores de una función de demanda precio a lo largo de la recta? ¿Eh? En cambio, la pendiente es constante, menos B. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis con la fórmula de la elasticidad precio, demanda precio, que teníamos tan bonita. Si no consideramos absoluto, en valores absolutos, sí que tenemos que poner siempre elasticidad precio, demanda precio, el signo negativo. Pero en los exámenes, si sale, os lo dice el
equipo docente.
Lo quiere en forma absoluta, pues se quita el negativo. Es que lo quiere en forma normal, pues el signo negativo por delante. Y eso que os he dicho antes era con signo absoluto, ¿eh? Infinita, 1 y 0. Siempre con signos absolutos. Si no sería con signos negativos, el 1 este sería menos 1. Y menos infinito. ¿De acuerdo? Y me interesa mucho que os aprendáis esta fórmula, ¿eh? De x1. Derivada parcial de x1 respecto de x1 dividido por derivada parcial de P sub 1 dividido por P sub 1, y haciendo operaciones os saldría esta formulita, que no es otra cosa que la derivada parcial de x1 respecto del precio, derivada parcial del P sub 1. ¿Cuánto varía la x1? ¿Cuánto varía cuando varía infinitesimalmente el precio del bien 1? Si tenemos estos datos, esta fórmula, x1 igual a A menos B por P sub 1 y la pendiente es menos B, pues vamos a utilizar esta fórmula para rellenar, si derivada parcial de x1 respecto de p sub 1 es menos b, bueno, pues ponemos en la formulita esta grande menos menos b por p sub 1 dividido, ¿esto qué es? Pues el x1, el valor de x1. Y esta sería la fórmula de la elasticidad precio-demanda utilizando la pendiente y la fórmula de la curva, o sea, de la curva lineal del bien x1. Y me interesa que os recordéis esto, ¿eh? Estos valores infinitos sería mayor que 1 en medio, igual a 1 en el punto medio sería unitaria, igual a 1, luego sería este otro valor menor que 1, hasta llegar al valor 0. Bueno. Utilizando otra función de demanda-precio, pues lo dejo eso para que lo estudiéis, con pendiente variable cuya elasticidad de precio es constante en todos sus puntos, sería otra forma de trabajar la fórmula de la elasticidad demanda-precio, que es lo que me interesa que recordéis y sepáis. Me interesa esto de aquí, para que cualquier pregunta que os digan sobre esto, sabéis que es la derivada parcial de x1 respecto de p sub 1 y multiplica p sub 1 dividido por x1. Y esta es la fórmula de la demanda-precio. ¿Qué os lo ponen de la renta? Pues de la demanda-renta, y aquí sería la renta, o cruzada, pues un bien con el otro precio del otro bien. Y eso es lo que me interesa que sepáis de esta parte. Y ahora, un problema que ha salido a veces en examen, ¿eh? Y que está relacionado con la teoría del tema 6, pero conviene ya empezar a trabajarlo en este final de tema. Problema 4. El Ayuntamiento de Castrillo ha construido un polideportivo con capacidad para 15.000 personas. La función de demanda de los servicios de este polideportivo es, y os da la función de demanda XA, a veces os pueden decir X1 pues, o XA, a mí me da igual. Si es XA y XB, pues me da igual. XA igual a 20.000 menos 4.000 P. ¿Esto qué os dice? Porque es una recta. Esta es la fórmula magistral de una recta, de una función de demanda lineal, donde P es el precio de entrada. Si el ayuntamiento quiere maximizar sus ingresos, ¿cuál será el precio de las entradas y el número de personas que acudirán al polideportivo? Entonces, si tenemos la función de demanda, esta de aquí, demanda lineal, lo sabemos por lo que hemos estado trabajando. Acordaros que era A menos B por el precio, ¿no? Es una función de demanda lineal. El ingreso total sabemos que es el precio por la cantidad demandada total, ¿eh? Bueno, pues sabemos que es esto de aquí. No sabemos datos, nada más que sabemos que el ingreso total es el precio por XA, y XA sabemos que es 20.000 menos 4.000 P. Pero si multiplicamos por P, es 20.000 P menos 4.000 P por P, P al cuadrado. Esta sería la función de ingresos totales, derivando el ingreso marginal, que esto lo iremos trabajando en el tema 6, que todo el tema 6 es de hacer ingresos marginales, que es, no es otra cosa que hacer la derivada parcial de los ingresos totales respecto del precio. Bueno, pues derivo esta fórmula de ingresos totales respecto del precio. Bueno, pues 20.000 P, pues la derivada 20.000. 4.000 P al cuadrado, derivada, pues sería 2 por 4.000, 8.000 P. 2 menos 1, elevado a 2, menos 1. Bueno, y esto nos dice que es igual a cero porque es la forma de hacer el ingreso marginal, ¿eh? Y derivarlo a cero. Esto es siempre así en este curso, ¿eh? Para saber el ingreso marginal de este problema. Entonces, hacemos, despejamos la P de esta fórmula y nos da 2,5 unidades monetarias. Sustituyo la P en la función de XA y nos da 10.000. Entonces tenemos que hemos hecho precio 2,5, que es el ingreso marginal. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál será el precio de las entradas y el número de personas que acudirán al polideportivo para maximizar sus ingresos? Maximizar los ingresos no es otra cosa que hacer el ingreso marginal, igualarlo a cero, que es lo que hemos estado haciendo. Y esto lo vamos a hacer en el tema 6 siempre. Entonces, haciendo esto, vemos que el precio que maximiza los ingresos, máximo beneficio del empresario, que lo tenéis que saber, esto lo vais a tener que saber. Lo difícil es encontrar esta fórmula de la demanda, pero una vez que se tenga la fórmula de la demanda, saber el precio que maximiza vuestra empresa es facilísimo. Entonces, en este caso, precio 2,5 y número de personas nos da 10.000. Cotejamos las respuestas y vemos que es la C. Un punto sería. Y bueno, aquí os pongo siempre cosas para que meditéis. Estudiante licenciado en la UNED soy yo. Solo si se estudia se puede aprobar en la UNED. A veces no es solo el talento lo que hace triunfar y aprobar. Es la constancia, ¿eh? Es la perseverancia. Os lo digo porque es que he estado como vosotros y he tenido los miles de problemas y ahora en Navidad me entraba una angustia vital. Pero bueno, también os tengo que decir que cuando acabé de estudiar, tenía el mono de estudiar. Yo llegaba a febrero y sin estudiar no podía estar y tenía que apuntarme siempre a cursos. Y llegaba mayo y junio y tenía que apuntarme a otras cosas porque es que me entraba el mono de estudio. Esto es la UNED, no hay otra cosa. Bueno, y vamos a hacer ya el tema 5. Estamos muy bien en este curso.
¿Ya es la hora? No.
El bienestar, la felicidad. Yo pondría aquí la felicidad, el placer del consumidor. Bueno, hemos analizado todas las decisiones óptimas de los consumidores con la demanda de bienes. Guiados por criterios de optimización, de asignación eficiente, de cantidades y precios. Y utilizaremos lo aprendido de la demanda para analizar algunos efectos de las decisiones en los mercados. Conceptos que tienen relación con la distribución de la renta y la felicidad individual de los consumidores. Y utilizaremos al final de todo, no ha salido ninguna pregunta, pero bueno saberlo porque se utiliza en otras asignaturas, se trabaja mucho más, el concepto de bienestar social, que utiliza ahí, hemos utilizado función de utilidad individual, pues luego se puede utilizar, perdón, que se mueve esto, se me mueve el chiringuito. Utilizaremos el concepto de función de utilidad social. Pero bueno, de forma muy breve y al final de este tema. En capítulos anteriores hemos ido de la utilidad, de la función de utilidad, a la función de demanda. Hemos hecho por Lagrange, hemos hecho el lagrangiano, hemos hecho... las funciones de demanda. De una función de utilidad hemos sacado las funciones de demanda del consumidor. Pues en este tema se hace el camino inverso. Desde la función de demanda llegaremos a la función de utilidad. El primer concepto relacionado con la felicidad del consumidor es el excedente del consumidor, que lo relacionaremos con la demanda y con la elasticidad de la demanda. Y en otros cursos veremos el excedente del productor, pero en esta solamente veremos parcialmente lo que repercute al consumidor. Pero existe también la parte que repercute en el productor, en el empresario. Los segundos conceptos básicos del bienestar son, que lo veremos también, muy difícil de entender a veces, por las preguntas que recibo, la variación equivalente de la renta y la variación compensatoria de la renta. En ambos casos se trata de mantener la capacidad adquisitiva de los consumidores, para que no se altere su nivel de utilidad, su nivel de felicidad, su nivel de bienestar. Y el tercer concepto es sobre la forma en que se pueden agregar las preferencias de los consumidores para poder evaluar el bienestar social. Ya os digo, lo veremos muy por encima al final del tema. Y su variación cuando cambian los precios y la renta de los consumidores. Bueno, vamos a partir de los gustos y preferencias de los consumidores, que garantizaban la existencia de una función de utilidad a partir de maximizar el bienestar, y hemos construido las funciones o curvas de demanda. El nivel de utilidad se mide en términos monetarios por el consumo de una cantidad de un bien. Bueno, pues lo iremos viendo. Hemos abordado el problema de la elección óptima, de la elección eficiente del consumidor, utilizando los gustos del consumidor a través de sus curvas de indiferencia, que lo hemos estado haciendo en los temas anteriores, o de la función de utilidad que la representa, que lo hemos estado viendo, me parece, en el tema 2, todas las formas de utilidad de las curvas de indiferencia. Y lo hemos sumado todo con la restricción presupuestaria. Acordaros, hacíamos una familia perdón que me salgo fuera y me da alarma. Familia de curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria del consumidor. Y hemos averiguado su demanda, del consumidor. Y su equilibrio. El equilibrio o las demandas óptimas del consumidor. En la práctica no tenemos esa información y partimos del comportamiento observado con la demanda del consumidor. Porque las funciones de utilidad, os dije que no existían, eran subjetivas. Bueno, pues en este tema 5 invertimos el proceso. Vamos a averiguar o estimar la función de utilidad que representan los gustos del consumidor. ¿Cómo se construye la utilidad? A partir de la demanda. Hemos analizado que las cestas elegidas en el equilibrio del consumidor, en el óptimo, debían cumplir la condición de tangencia. Y acordaros que era esta la relación de las utilidades marginales era igual a la relación de precios relativos entre los bienes que satisfacían dicha condición de óptimo del consumidor. En la tangencia entre la curva de indiferencia y la renta de balance o la renta presupuestaria. En la condición de equilibrio deducíamos que a cada cantidad demandada de un bien se le asigna un precio. Ahí en ese punto A, cantidad demandada XA, tenía el precio ahí, P sub A. Y se le asocia, vamos a asociarle, una utilidad marginal. Me gusta aquí ponerle una flechita. Desde XA hasta A, una flechita, y esta flechita va a representar a la utilidad marginal del consumidor. O, ¿qué quiere decir utilidad marginal? Valoración del consumidor por esa unidad consumida del bien. Al consumir XA, el consumidor valora a utilidad marginal de X a, al punto A al precio sub A. ¿Qué es la utilidad marginal? Es la utilidad total adicional de la utilidad total por el consumo de una unidad de un bien. Eso es la utilidad marginal, que ya lo habíamos visto en otros temas. Pero aquí lo representamos, ¿eh? A la curva de demanda normal representamos con la cantidad demandada la utilidad marginal del consumidor. Lo representamos con esa flecha UMG, utilidad marginal. Eso no lo habíamos hecho antes. Esa relación entre utilidad marginal y cantidad consumida del bien X nos permite saber algo más acerca del comportamiento subjetivo del consumidor. Para cada cantidad consumida de X sabemos la utilidad marginal que el consumidor le asigna, por esa gráfica que hemos hecho. A la XA sabemos que hasta al punto A, intersección con el precio, sabemos que esa es la utilidad marginal del consumidor y lo que estaría dispuesto a pagar a cambio de esa unidad adicional del bien X. Tenemos así una idea del valor que el consumidor confiere a cada unidad consumida del bien X. Idea del valor que el consumidor, de forma subjetiva, da a cada unidad del bien X. Por otro lado, el precio en el mercado es el mismo para todas las unidades compradas del bien en cuestión, de manera que si la utilidad marginal varía en función de la cantidad demandada, y el precio es el mismo, habrá ciertas unidades que tengan para el consumidor una utilidad marginal mayor que el precio y otras para las que la utilidad marginal sea menor que el precio. Hemos estudiado, por todo lo que hemos estudiado sobre el equilibrio del consumidor, hasta cierta, para cierta cantidad del bien, el precio y la utilidad marginal coinciden. Lo hemos visto en la gráfica que hemos hecho de la demanda. Entonces, la función de demanda se construye a partir de los puntos de equilibrio del consumidor y cada uno de esos puntos de equilibrio nos van a determinar los precios máximos que estarán dispuestos a pagar los consumidores por adquirir esa cantidad del bien. Esto que parece un poco enrevesado no es tan difícil de comprender. Para adquirir una unidad más del bien de XA a XB, los consumidores pagarán un precio menor de P sub A a P sub B, porque la utilidad marginal es menor también. Vemos que la primera era esta línea negra y la segunda es la línea roja en el punto B, y vemos que la utilidad marginal que le da el consumidor es menor. Cuando la cantidad demandada del bien es mayor, la utilidad marginal es menor. Utilidad marginal en el punto A es mayor que la utilidad marginal en el punto B para ese consumidor. Y la C sería, por supuesto, mayor que la A y que la B, a un precio superior. ¿Veis ahí? Hemos calculado la función de demanda de X respecto de su precio. Y tenemos también la utilidad marginal del consumidor en ese punto. Y sabemos también que es mayor que la utilidad marginal en el punto A para ese consumidor. Y que en el punto B. En consecuencia, para cantidades menores del bien, el consumidor está dispuesto a pagar más cuando hay menos cantidad del bien. Y viceversa, está dispuesto a pagar menos ante cantidades mayores del bien. Este concepto que hemos estado viendo es el beneficio
que obtiene el consumidor basado en el valor que el consumidor otorga a cada unidad por encima del precio que paga por dicha unidad en el mercado.
Y lo vamos a ir haciendo conceptos para trabajarlos.
No sé qué hora es.
Bueno, teníamos de los temas anteriores, habíamos hecho las utilidades marginales, la RMS en las condiciones de equilibrio, y pasábamos a la función de demanda. Ahora podemos pasar de las cantidades demandadas, dados los precios, a las utilidades marginales, como lo hemos visto en esos gráficos que hemos hecho. Y a las funciones de utilidad del consumidor. Es sencillo hacerlo para algunos tipos de funciones de utilidad que le vamos a llamar cuasilineales, que son funciones de utilidad. Por ejemplo, como esta, sería una función cuasilineal donde el bien 2 es una función de esa cantidad, o bien 1 sería de esta forma cuasilineal cuando es función también del bien 1. Es lineal en x1 y no en x2 en el primer caso, y lineal en x2 y no en x1 en el segundo caso. Y sus curvas de indiferencia son paralelas, ¿eh? Y se denomina cuasilineal esas funciones por ser parcialmente lineal. Por ejemplo, esta sería una función cuasilineal. Esta sería otra función cuasilineal y esta sería otra función cuasilineal. Lo que veis ahí en negrita, en negro, pues sería la función del bien x1 o del bien x2. Esas serían las funciones cuasilineales, que de momento lo que me interesa es que sepáis eso. Los precios de reserva, también, que sale en examen, pues son las utilidades marginales de ese bien. Basta dar valor a cada una de las cestas y podremos construir la función de utilidad asociada. De esta forma vamos a derivar el excedente bruto y el excedente neto del consumidor, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, si conocemos las funciones de demanda y la expresión de función de utilidad, podemos ir a la demanda, de la demanda a la utilidad, para calcular todos los conceptos del tema 5. Ya hemos mencionado uno que está relacionado con la disposición máxima a pagar, que es la utilidad marginal o el beneficio marginal. Todo esto que os viene de nuevo, porque lo hacemos de forma inversa, interesa que os lo apuntéis bien para tenerlo claro. Entonces vamos a calcular variaciones compensatorias de la renta y calcularemos también las variaciones equivalentes de la renta, ¿eh? Esto lo veremos más adelante, aunque aquí os lo he empezado a poner. Pero lo que me interesa ahora es que vamos a introducir los precios de reserva, que no es otra cosa que la disposición máximo a pagar. Y si os pusieran alguna pregunta, ¿qué es el precio de reserva? Pues es el precio máximo al que un consumidor está dispuesto a comprar un bien o cantidad máxima de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar. Para calcular, eso nos va a servir para calcular el excedente del consumidor, tanto el bruto como el neto. Entonces, quiero que quede claro, precios de reserva es la disposición máxima del consumidor a pagar por el bien. ¿De acuerdo? Porque es que ha salido preguntas en examen de eso. Entonces, el precio de reserva, quiero que quede claro que es esto. Cantidad máxima de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por adquirir unidades sucesivas del bien. Y eso lo tenéis que tener claro, ¿eh? Precio de reserva es precio máximo al que una persona está dispuesta a comprar un bien. Sin entender eso no vamos a poder empezar el excedente del consumidor. Bueno, dice Manuel y Carmen, con esto acabo. Son unos recién casados que desean pasar un solo luna de miel en el Hotel del Caribe. Su función de demanda es demanda lineal.
donde X representa cada día de hotel. ¿Cuál es su precio de reserva? Precio máximo. Acordaros. Es el máximo que están dispuestos a pagar. Entonces, con esta función, X igual a 100 menos 2P, si lo hacemos maximizar X, sería igualar a 0, despejamos P y nos da, sencillamente, cuando ponemos la X igual a 0, que sería en este punto de aquí, el precio sería 50, que es el máximo que está dispuesto a pagar el consumidor. Y sería el precio de reserva. Y la respuesta correcta sería la D. ¿De acuerdo? Abscisa en origen X igual a 0. 0 bienes, 0 cantidad del bien. Máximo sería P sub 50. 100 cantidades de ese bien, precio 0. Y aquí ya no le interesaría al consumidor comprar nada. Entonces, me interesa que tengáis claro esto porque puede salir en el examen, ¿eh? Y hasta el año que viene, felices fiestas. Y si no, si tenéis alguna duda, preguntadlo y estudiar. Buenas tardes.